Bienvenidos a Vivir Rodando.
Pues en Vivir Rodando nos gustan las buenas tradiciones. Hicimos un especial de lo mejor del año y ahora tocan los Oscars. Toca la carrera de los Oscars, que empezó sobre diciembre. Y cuando hablamos de los Oscars, nosotros tenemos que coger el teléfono y llamar al más experto que hay en toda España, que es nuestro buen amigo Nacho Gonzalo, que ahora mismo se encarga de administrar la página web de Lo que yo te diga y es colaborador habitual de la revista Entertainment Weekly y es uno de los que más sabe de Oscars en España. Hola Nacho, ¿cómo estás?
Hola Raúl, ¿qué tal?
Otro año más. Los Oscars nunca nos decepcionan y siguen con esa carrera apasionante. Antes de entrar en arena en los premios, me gustaría hablar sobre el trabajo que estás haciendo en la web de Lo que yo te diga. El programa desapareció y nos dejó un poco huérfanos de radio y de cine, pero la web sigue muy fuerte, y no solo la web, sino que tiene unos foros más activos de cinéfilos de toda España. ¿Cómo está yendo la web de Lo que yo te diga?
Pues sí, como dices, esa era nuestra intención, porque lamentablemente el programa terminó el pasado mes de abril, después de 20 años de emisión ininterrumpida en la SER, y la web pues surgió un poco al principio como heredera del programa, a finales de 2004, pero poco a poco ha ido cobrando autonomía propia, con contenidos propios. Primero compartíamos también, pues eso, contenidos propios compartidos por la propia comunidad virtual, de Lo que yo te diga, foreros, visitantes y también contenidos de la radio. Y ahora pues intentamos dar la máxima importancia posible a los contenidos de nuestros colaboradores. Y la verdad es que sí que estamos muy contentos con la acogida, tanto la web, el foro como Facebook van muy bien, y nuestro temor inicial de que al final la marcha de las ondas supusiera algún problema, pues no se ha visto reflejado sin mayores apuros.
Para nada, además es un proyecto que va creciendo. Nos has estrenado, ¿no?, con un podcast, además en la web. ¿Qué tal la experiencia?
Pues la experiencia, bueno, un poco, hemos esperado un poco hacerlo. Mucha gente nos lo pidió en abril, cuando terminó el programa, porque la web comenzó con una vocación muy sonora, muy de audio, porque ahí subíamos los reportajes del programa. Y cuando terminaron ya las emisiones radiofónicas, pues sí que quedaba ese campo un poco descubierto. Pero claro, también nos daba un poco de temor intentar emular un programa pues con tanta solera y tan veterano, así que hemos preferido esperar unos meses y con la colaboración una vez más de la comunidad y los foreros, pues el mes pasado sacamos un podcast, pues eso, dedicado a Avatar, también los primeros avances de los premios. Y ahí estamos, veremos si cada tres meses, cada mes, pues podemos también dar una periodicidad continua a esa posibilidad.
Un podcast fantástico. Pero no solo un podcast, sino tenemos ya unos premios en la web de Lo que te diga, tenemos, porque es algo que yo también participo, que son los premios que da la comunidad forera, que se llaman Los Foreto, y que están cogiendo ya una gran importancia, principalmente por el nivel que tienen las películas que suelen ser nominadas, que cuidado, porque este año Déjame Entrar, nada menos, es la favorita, ¿no?
Sí, pues por supuesto, como tú bien sabes, eres uno de los votantes junto a todos los miembros de la comunidad, y sí que estamos, es ya la sexta edición de los premios que llamamos como Foreto, y surgieron, pues la web empezó en octubre de 2004 y los Foreto pues ya se integraron dos meses después, o sea que es una de las primeras cosas que hicimos en la web y siempre ha tenido una gran acogida. En lo referente a los nominados también estamos muy, muy satisfechos, lo que demuestra el nivel, los conocimientos, los gustos de la gente que nos acompaña en la web, porque en los últimos años han sido ganadoras películas como Brokeback Mountain, Million Dollar Baby, Antes que el diablo sepa que has muerto, y particularmente el año pasado nos emocionó mucho ese premio, pues son películas de indudable calidad, crítica y de público, pero que luego de cara a los grandes premios son totalmente olvidadas. Y que nosotros las recuperemos en estos premios, pues siempre tiene una especial emoción. Este año, además de Déjame Entrar, pues también tienen bastantes posibilidades, pues eso, otras películas como Malditos Bastardos, El secreto de sus ojos, Zelda 211, que también han sido nominadas en la categoría de mejor película.
Bueno, no voy a decir, voy a ser un poco malo y diré que ya no gustaría que alguna academia tuviera el mismo buen gusto que tenemos en la comunidad del foro de Lo que yo te diga. Pero si quieres, entramos ya directamente a lo que hemos venido a hablar, que es de los Oscars, unos Oscars muy, muy especiales esta edición, con muchísimos cambios, y vamos a hablar de los dos cambios principales. El primero, se acabaron las 5 películas nominadas, hay 10 películas nominadas. ¿Por qué este cambio de estrategia de los Oscar? Parece una vocación claramente comercial.
Pues sí, fue un auténtico bombazo, porque la noticia la conocimos el pasado mes de junio, que es temporada totalmente fuera de Oscar, que los que predecimos un poco y comentamos la carrera, pues estamos en nuestras particulares vacaciones olvidándonos de cualquier retahíla de premios. Y en junio el ya expresidente de la Academia, Sid Gaines, pues convocó una rueda de prensa y anunció pues que en la categoría de mejor película, a partir de ahora, en vez de 5 nominadas, habría 10. También, por un lado, una vocación comercial, como tú bien dices. El año pasado se quedaron fuera películas como El Caballero Oscuro, Wall-E, que tanto a nivel de público como a nivel de crítica muchos opinaban que tendrían que haber estado ahí. Y este año pues parece que así se cumplirá, porque al ampliar a 10 tiene simplemente la descarada vocación de que entren películas pues que han tenido un gran éxito en taquilla, películas de animación, cosa que en los anteriores años no ocurría, porque las 5 plazas parecían que estarían siempre ocupadas por los típicos dramas independientes o alguna comedia que se han ido colando en los últimos años.
Sí, ya cuando vaya a avanzar el programa, pues iremos hablando directamente de películas y hablaremos de esas películas comerciales que pueden entrar, como por ejemplo Star Trek. Otra decisión, esta más polémica todavía, fue dejar los Oscars honoríficos fuera de la gala principal y darlos en otra gala que ya se ha dado, que se dieron a Lauren Bacall y a Roger Corman. ¿Por qué esta situación? Bueno, por decir el porqué, que es porque querían recortar a lo mejor la duración de la gala, pero parece un poco que la Academia ha despreciado a estos premios, o al revés, a lo mejor les ha dado importancia quitándolos fuera de una gala y dándoles una gala propia. ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo creo que más que nada lo han... es una marginación a estas grandes leyendas del cine, que sí que se merecen ese rinconcito. Bien, es verdad que el gran trauma de todos los premios, cualquier ceremonia, los Oscars, los Goya, pues siempre, al ser también una gala televisiva, tienen ese trauma de hacerla lo más ágil posible al telespectador, pero bueno, siempre hay otras medidas alternativas que sacar de la ceremonia uno de los momentos pues también que muchos recuerdan, más emotivos, y que también muchas veces más comentarios dan, porque si esta medida se hubiera hecho siempre, nos hubiéramos perdido pues ese Oscar honorífico que recibió Chaplin, o el que recibió Deborah Kerr, que hasta Lauren Bacall era la última mujer que lo había recibido, o el polémico de Elia Kazan, o sea que también es uno de los momentos álgidos de la ceremonia, que premiando de esta manera, pues en noviembre, un poco de tapadillo, sí, un homenaje en principio se hace de una manera más íntima para que sea el homenaje de los compañeros, pero que no está a la altura del talento que han dado al cine Lauren Bacall, Roger Corman y Gordon Willis, que han sido los tres que han recibido, además, en un pack de 3x1, el Oscar honorífico de este año.
Sí, bueno, yo, por dar mi opinión, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es un momento que los cinéfilos no gusta más, y los que no son cinéfilos, ¿no? Tienen una carga emotiva realmente importante para una gala como los Oscars. ¿Y quién se ha enterado de que han dado estos premios? Pues los realmente amantes del cine, pero el público en general, pues si le preguntas, pues no sabrá que Lauren Bacall ha recibido un Oscar honorífico este año.
Sí, este fin de semana sí que tuvo alguna acogida en algunos medios, claro. La Academia dio algunas fotos oficiales, pero ya ha pasado 2 meses... y prácticamente nadie se acuerda de esa noche.
Claro, y también había un homenaje a Roger Corman, lo digo, a mí me gustaba muchísimo ese Oscar honorífico a Roger Corman, y ese homenaje que se merece por su carrera, por hacer un cine diferente fuera del establishment de hollywoodense, pues no se le puede dar toda la cobertura que realmente merecía, con lo cual hay que ponerle un suspenso, yo creo que por esta decisión realmente polémica. Hablamos de presentadores, el año pasado un estilo más Broadway con Hugh Jackman, más espectáculo musical, y ahora parece ser que vuelve a la comedia con Alec Baldwin y Steve Martin, ¿no, Nacho?
Sí, volvemos al estilo clásico de toda la vida, Steve Martin y Alec Baldwin, y un poco sin que fuera esa la intención de la Academia, porque la intención en principio era repetir con Hugh Jackman después de los buenos índices del año pasado y las buenas críticas que recibió, pero el propio actor, además de sus compromisos laborales, tampoco quería encasillarse 2 años seguidos. Después parece que decidieron pues combinarlo con una pareja, se les ofreció a Ben Stiller y Robert Downey Jr., que ya habían demostrado su química en Tropic Thunder y que hubiera sido una pareja interesante, sí, los dos se negaron. Se ofertó después a Steve Martin, ya un presentador que ya es la tercera vez que lo hace, y Tina Fey, revelación por la serie Rockefeller Plaza. Steve Martin aceptó, pero Tina Fey no, con lo cual al final de rebote prácticamente le llegó a Alec Baldwin, su compañero de serie en Rockefeller Plaza, y ahí serán los dos estilos muy diferentes, los que presenten esa noche. Para Steve Martin, como decimos, es la tercera vez después de 2001 y 2003, y Alec Baldwin es la primera vez que lo hace, y la verdad es que hay bastante curiosidad, sobre todo porque en los últimos años pues ha dado un giro de 180 sí. grados, convirtiéndose en un actor cómico, así que veremos a ver cómo demuestra su bis en esa noche.
Eso quería hablarte yo, porque aunque no tenga que ver con los Oscars, lo de Alec Baldwin es impresionante. Alec Baldwin, una fama de actor, incluso te voy a decir malo, actor mejor de acción, actor serio, el marido de Kim Basinger, llegó Tina Fey, llegó esta serie de culto en Estados Unidos, 30 Rock o Rockefeller Plaza, y se ha convertido en actor cómico. Pero, ¿qué pasó con Alec Baldwin? Engordó y se volvió un gracioso, pasando de ser un actor bastante, que decían que era bastante malo.
Correcto, eso te iba a decir también. Él también comenzó, como la mayoría de los actores y cómicos americanos, en los años 70 en el Saturday Night Live, pero a partir de ahí, pues de ser un galán de películas de acción, pues lo que dices, conforme ha ido engordando kilos, también ha ido engordando comicidad, al principio en los guiones de la propia serie, pero ya se ha convertido con dos globos ganados como dos Emmys por su papel de directivo de la cadena de televisión NBC en la serie de Tina Fey, pues ha convertido en un auténtico icono de la comedia televisiva americana en estos momentos.
Fíjate, para quien no pueda ver a lo mejor 30 Rock, pues no es una serie que se programe muy bien en España, lo tenemos en No es tan fácil, haciendo un poco lo que hace en 30 Rock, un papel más cómico además.
Pues sí, es un poco un giro, y también un poco casi sin quererlo, porque ya hemos contado que no eran las primeras opciones, pues la Academia tendrá un guiño con esa película, esa comedia que ha llegado hace pocas semanas, No es tan fácil, porque los dos compañeros de reparto de Meryl Streep, Alec Baldwin y Steve Martin, que un poco rivalizan por ella en la película, pues serán los presentadores de la noche.
Pues si quieres, Nacho, nos metemos ya directamente en la carrera, ¿no? En las categorías, ¿vale? Si quieres, vamos a empezar a hablar de mejor película, que es la que habíamos comentado antes, que era tanta polémica por haber aumentado el número de candidaturas. Voy a decir las 10 que podrían entrar en un oscarómetro, las 10 que a lo mejor estarían nominadas a día de hoy, y unas posibles opciones. Podríamos tener Up in the Air, En tierra hostil, Avatar, Malditos Bastardos, Invictus, Precious, Nine, Una educación, Up y 500 días juntos. Podríamos decir que esas son las 10, más o menos. Y luego pueden entrar Star Trek, Un hombre serio o The Blind Side. ¿Cómo ves tú estas 10? Claro, es que ahora, recuerdo el año pasado que daban muchas cábalas, pero al abrirse tanto la opción de 10 películas, puede entrar cualquier cosa.
Pues sí, ¿no? El año pasado, si te acuerdas, hablábamos de eso, de unas 4 fijas, una quinta plaza que era bastante vacilante. En este caso podríamos hablar de la lista que has comentado, 7, que seguro que estarán en las 10 candidatas, que son Up in the Air, película que protagoniza George Clooney, En tierra hostil, que es una película sobre Irak con una cierta mirada documental.
Sí, ya hablaremos de Hard Locker o de En tierra hostil, porque cuidado, cuidado con The Hard Locker, porque está arrasando. Ahora, Pierre, te dejo seguir, por favor. ¿Cuáles son las siguientes películas?
Sí, que Avatar y Malditos Bastardos, que han ido ganando peso en las últimas semanas. También Precious, que desde el principio siempre ha estado ahí, en mejor o menor posición. Una educación, que es un poco la apuesta british de este año con la casi debutante Carey Mulligan. Y esas un poco son las 7 películas que más suenan en la categoría de mejor película. Y luego han quedado un poco 3 plazas, que hay un pelotón de películas que intentan ocuparlas. Han ido cayéndose esas posiciones tanto Nine como The Lovely Bones, que han sido un poco las dos películas que más esperaba en ellas, las películas de Peter Jackson y Rob Marshall, y que luego han ido cayendo en picado, y cada día pues parece que esos puestos los ocuparán pues otras cintas como The Blind Side, 500 días juntos, Star Trek, incluso District 9, pero lo que está claro es que si hay 7 plazas que están bastante claras, incluyendo a Up como película de animación, que no la habíamos mencionado, las otras 3 sí que puede colarse casi cualquier cosa, y yo creo que nos va a sorprender bastante.
Cuando hablamos de 10 nominaciones, todo el mundo pensó en Pixar. Por fin una película Pixar va a ser nominada, aunque nosotros pensamos que no necesita aumentar nominaciones para que una película de Pixar estuviera nominada a mejor película. Pero Up va a entrar al final, ¿no? Porque Up ha estado bajando un poco posiciones y la tenemos ahí un poco en el limbo.
Pues sí, Up entrará al final. O sea, lo que comentamos el año pasado, si hubiera seguido el quinteto año tras año, pues Pixar seguramente hubiera seguido con su, aunque no se lo hubiera merecido, pues con esa mala suerte, pero al abrirse a 10 está prácticamente para que para que las dos películas que más se benefician, no sé, desde el principio Up, que será en principio la segunda película de animación después de La Bella y la Bestia en participar en esa categoría, y Avatar, que seguramente, pues, si a lo mejor hubiera tenido menos posibilidades, hubiera tenido un poco más justo entrar entre las 5, pues con las 10 también entra de calle el gran fenómeno comercial del año.
Y vamos a otra categoría que está, es la más unida a mejor película, que es la de mejor director, que tenemos a Catherine Bigelow por The Hurt Locker, Jason Reitman por Up in the Air, James Cameron por Avatar, Clint Eastwood por Invictus, Quentin Tarantino por Malditos Bastardos. Y luego tenemos a Rob Marshall por Nine, Lee Daniels por Precious o Joel Ethan Coen por Un Hombre Serio. Bueno, hay que decir que he dicho 5, pero yo creo que habría que quitar ya un poco a lo mejor a Clint Eastwood, o no quitarlo, pero el que hay que meter seguro ya es a Lee Daniels por las nominaciones del gremio de directores.
Pues sí, de todas formas, Lee Daniels ocuparía esa quinta plaza. Bien, es verdad que el gremio de directores no suele coincidir al 100% con lo que luego dicen los Oscar, y parece que todo el mundo coincide que Lee Daniels es el rival más débil de ese quinteto. Con lo cual, Bigelow, Cameron, Reitman y Tarantino son absolutamente fijos, y en caso de caer a alguno sería Lee Daniels, que bien, es verdad que muchos también opinan que lo peor de Precious es la propia dirección. En caso de que él cayera, pues sería oportunidad de Clint Eastwood, que ya el año pasado le dejaron un poco fuera inexplicablemente por El Intercambio y Gran Torino, o incluso pues alguna sorpresa como Tom Ford por A Single Man o Neil Blomkamp por District 9.
Quiero seguir parándome en director porque hay dos cosas realmente interesantes. Primero, Catherine Bigelow contra James Cameron, ¿no? ¿Cómo podríamos imaginarnos ex marido y ex mujer, que no sé si se harán muy bien, compitiendo por un Oscar, que realmente los dos son bastante favoritos para conseguirlo, sobre todo por la carrera que está teniendo The Hurt Locker en los premios de las asociaciones, ¿no?
Sí, Catherine Bigelow ha arrasado absolutamente. Bien, es verdad que ahora estos 5 nominados es una categoría que cobra todavía más fuerza, porque ahora, al ser 10 películas nominadas, ahora los 5 directores que nominan, pues eso da un valor añadido a esas 5 películas nominadas. Y la verdad es que sí, que Catherine Bigelow, una directora ya con más de 30 años en la industria y con una carrera breve pero irregular, pues sí que ha sorprendido con esta cinta, con cierta mirada documental, cierto nervio frío a la hora de dirigir, y ha arrasado absolutamente, y es la gran favorita en principio, y en principio lograría, pues, que tras, si de confirmarse todas las apuestas, después de 82 años de Oscar, por primera vez viéramos a una mujer ganar el Oscar de mejor dirección.
Y ahora te puedo dar lo que me huele a mí. ¿Crees que la Academia tiene la posibilidad de premiar a Quentin Tarantino por Malditos Bastardos, estando tan abierto todos los Oscars como están? Quizá la Academia vea la posibilidad de darle a un Oscar a Tarantino y premiarle, porque Tarantino ha dado mucho a la industria de Hollywood.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O
sea, apostamos juntos.
Malditos Bastardos es una película que al principio pues parecía que no se iba a tomar en serio. Yo creo que ni el propio Tarantino lo pensaba, pero en su menor intención, pues por fin ha logrado que lo tomara en serio la Academia. Y hay cierto tufillo como que le deban algo por ese Pulp Fiction, que se lo llevó ese guión original, y si ya Scorsese o los hermanos Coen, cada uno dentro de su estilo, tuvieron su gran noche, pues Tarantino sí que podría ser una opción de consenso, con una película que ha tenido muy buenas críticas, ha estado presente en todos los premios y nominaciones de la temporada, y sí que podría perfectamente, en su segunda nominación como director, pues alzarse con la estatuilla.
Pues ya sabes, si queréis apostar algo, yo apostaría algo de dinero por Tarantino ahora y podemos llevarnos la banca. Pues vamos a pasar a la categoría ya interpretativas. A mejor actor tenemos a Jeff Bridges por Crazy Hair, Morgan Freeman por Invictus, Josh Clooney por Up in the Air, Colin Firth por A Single Man o Jeremy Renner por The Hurt Locker, y luego Matt Damon por El Soplón o Daniel Day-Lewis por Nine. Josh Clooney y el Oscar a mejor actor.
Pues yo,
un revival Jeff Bridges.
Me cuesta creerlo que George Clooney todavía pueda ganar ese segundo, ya sea su segundo Oscar, el primero como protagonista. De los 5 nominados que has dicho, prácticamente es que no habrá variación, a pesar de que hay gente en segunda fila. Esos 5 deben ser los nominados, sí, al Oscar, y la verdad es que es una de las categorías más apasionantes.
Sin duda, muy abierta.
Del año, porque está Morgan Freeman por interpretar a Nelson Mandela, George Clooney en busca de ese segundo Oscar, que ha tenido muy buenas críticas por Avengers, pero yo casi me inclino más por Jeff Bridges, que está estupendo en Crazy Heart. Será a los 60 años su quinta nominación, nunca lo ha ganado, y yo creo que por poco puede ser el ganador de este año al Oscar a Mejor Actor.
Estamos absolutamente de acuerdo en lo de Tarantino y Bridges, ¿eh? Yo seguiría apostando, seguiremos apostando juntos. Vamos sin más dilación a Mejor Actriz, Meryl Streep por Julian Julia, Carey Mulligan por Una Ecuación, Gabirú Sidibé por Precious, Sandra Bullock por The Blind Side y Helen Mirren por The Last Station. Bueno, pues si está abierto la categoría de actor, yo creo que también está abierto la de actriz, porque vemos que los premios se lo está llevando Meryl Streep, pero yo, a mí me cuesta ya ver con un Oscar a Meryl Streep, ya. ¿Cómo lo ves tú, Nacho?
Pues sí, después de tantos años, claro. Lo que comentamos...
Como lo miran todos los años.
Está muy igualada la categoría Mejor Actor por nivel alto, y en cambio la de Mejor Actriz podríamos decir que por nivel medio-bajo, porque sí. Si bien no hay ninguna favorita tampoco clara, pero un poco parece estar la cosa entre Meryl Streep, que parece que ya desde hace varios años, incluso el año pasado por la duda, pues ya muchos reclaman por fin ese tercer Oscar que tantos años lleva buscando, Carey Mulligan, que ha sido la sensación por esta joven británica de 26 años por Una Educación, y Gabourí Sidibé, debutante absoluta por Precious. Y luego además ha surgido a última hora Sandra Bullock, cosa que ninguno nos hubiéramos imaginado hace uno o dos años, a pesar de sus intentos como en Crash o Historia de un Crimen, pero que ha sido su gran año en la taquilla, su gran año presente en todos los medios, y que por The Blind Side conseguirá su primera nominación, y quizás, pues en el caso de que tengamos alguna sorpresa, sería ella, porque en un duelo Meryl Streep, un tercer Oscar por una interpretación pues bastante floja o bastante menor para lo que es la carrera de esta gran actriz, y una actriz británica y casi debutante como Carey Mulligan, pues Sandra Bullock al final va ganando posiciones día a día y podría incluso hasta dar la sorpresa, porque si vimos ganar a gente como Julia Roberts, Charlize Theron o Reese Witherspoon, que es tal vez el caso más aproximado, pues en su cambio de registro podría también dar la campanada.
Sin duda la gran baza de Sandra Bullock es lo abierta que está y el bajo nivel, y que quizá la que mejor nivel, si ha visto la película, dicen que tiene, que es Carey Mulligan, pues es una chica desconocida a la que no le van a atrever a dar el Oscar, o a lo mejor hay gente que no la atreve a votarla.
Aunque el caso de Meryl Streep es muy particular porque ha estado bastantes años ninguneada por todos los premios y por todo el premio de la crítica, y ha sido precisamente por Julia, un papel que lógicamente, visto desde la perspectiva de Estados Unidos, aquí no conocemos mucho a la cocinera Julia Child que interpreta en la película, pero allí en Estados Unidos, que es un auténtico icono, Meryl Streep clava absolutamente la interpretación, y es curioso cómo con un papel puramente de comedia pues esté recibiendo tantos parabienes de la crítica y esté pues mejor colocada que en los últimos 25 años para conseguir por fin un tercer Oscar.
A lo mejor es que no había más. Pues si quieres vamos a pasar a todo el reparto, porque vamos a ver un caso Heath Ledger, pero sin Heath Ledger, algo en cuanto a un actor, arrasa casi en casi todos los premios de asociaciones. Tenemos de candidatos a Christoph Waltz por Malditos Bastardos, Woody Harrelson por The Messenger, Stanley Tucci por The Lovely Bones, Christopher Plummer por The Last Station y Matt Damon por Invictus. Bueno, hacemos como Heath Ledger, que ya le mandamos el Oscar a casa al señor Waltz para que no se desplace hasta Estados Unidos, porque ya si desde que ganó el premio de interpretación en Cannes, creo que ya se lo había dado.
Sí, pues habría que mandárselo ya. La verdad, la única pega o el único inconveniente que podía tener es lo poco conocido que hasta
sin
ahora era en Estados Unidos. Pero lógicamente es una interpretación tan potente, una de seguramente tal vez la interpretación que más se recuerde cuando repasemos esta temporada de premios, la de su coronel Hans Landa. Y teniendo en cuenta además que al principio se pensaba que Malditos Bastardos solo conseguiría esa nominación y alguna más técnica, pero teniendo en cuenta lo fuerte que llega la película de Tarantino, pues Christoph Waltz, a pesar de tener este año también muy buena competencia, como Woody Harrelson o el veterano Christopher Plummer, pues sí que tiene casi el 100% de posibilidades para llevársela a la estatuilla.
Sí, sin duda, si no ganara sería algo extraño de no querer premiarla, a lo mejor por ser extranjero o por ser el más desconocido, pero obviamente su coronel Hans Landa merece entrar en la historia de los premios de los Oscar. Y vamos a la actriz de reparto porque tiene sabor español. Tenemos de candidatas a Monique por Precious, Anna Kendrick por Up in the Air, Vera Farmiga por Up in the Air, Julianne Moore por A Single Man y Penelope Cruz por Nine. Bueno, lo primero es que Penelope Cruz parece que tiene asegurada, bueno, entre comillas, o casi asegurada, otra nominación a actriz de reparto. ¿O puede venir esa Diane Kruger que nadie contaba con ella con Malditos Bastardos y quitársela?
Pues cada día que pasa es una pena, porque cuando comenzamos un poco la temporada de premios, Penélope Cruz era candidata fija absolutamente, pero teniendo en cuenta Nine está cayendo en picado y es que está cayendo y arrasando con cualquier opción que tenía la película, incluso una que parecía cantada como era la de mejor actriz de reparto. Bien, es verdad que si tuviéramos que ponderar, el año pasado Penélope Cruz era o la absoluta favorita o estaba en el top 3 de esa categoría, pero este año pues ocuparía una virtual cuarta, quinta plaza que le hace pues tener bastantes problemas. Primero, porque El enemigo también lo tiene en casa, Marion Cotillard también ha tenido muy buenas críticas, incluso mejores que Penélope Cruz, lo único que le han propuesto como actriz protagonista, pero tal vez en una táctica a lo Winslet el año pasado, los académicos pues la coloquen en su categoría natural, que es la de actriz de reparto. Y yo, más que Diane Kruger, pues sí que creo que al final podría dirlarle a Penélope Cruz esa quinta plaza, Samantha Morton, que bien es verdad que no ha tenido nominación ni al Gremio de Actores ni al Globo de Oro, pero que es una adorada absoluta de la Academia, estuvo nominada por Acordes y Desacuerdos y In America, y en The Messenger hace también un auténtico papelón, y teniendo en cuenta lo bien estimada que está en la Academia, creo que al final podría colarse.
Como siempre, Samantha Morton sufriendo como nadie en la pantalla. Sí. Y yo he hecho este programa por una razón simplemente. Explícame cómo puede ser que Diane Kruger esté nominada en los premios de otros actores, pero no esté Melanie Laurent, que tiene un papel más intenso y más decisivo en Malditos Bastardos, cuando Diane Kruger, que realmente está muy bien en Malditos Bastardos, pero tiene un papel más anecdótico. Es sorprendente que Diane Kruger pudiera estar por encima que Melanie Laurent en Malditos Bastardos.
Pues sí, eso ha sido una mala maniobra de los Weinstein, que de cara al Gremio de Actores, si bien la Academia tiene potestad para, a pesar de las promociones, colocar a cada actor en la categoría que estiman oportuno, como se vio demostrado el año pasado con Kate Winslet, el Gremio de Actores sí que vota un poco a plantilla fija según cómo les promocionan cada productora. Melanie Laurent estuvo promocionada como actriz protagonista, lo cual es un error teniendo en cuenta este año pues las 5 fijas prácticamente que hay. Y Diane Kruger pues sí que se ha beneficiado de esa categoría de actriz de reparto y de esas plazas vacilantes para pues intentar hacer campaña en esa categoría. En principio está claro que si las dos participaran en igualdad de opciones en actriz de reparto, más posibilidades tendría de alcanzar candidatura Melanie Logan que Diane Kruger.
Bueno, por si no ha quedado claro, estoy enamorado de Melanie Laurent desde que vi Malditos Bastardos. Que quede grabado y para hecho he hecho este programa. Y ya nos vamos a la última categoría, que yo sé que te encanta, que es la de la música, porque tenemos que encumbrar al nuevo niño de moda de la música norteamericana, que es Michael Giacchino. Los candidatos serían Abel Korsinowski por A Single Man, Michael Giacchino por Up, Randy Newman por Tiana y el Sapo, y James Horner por Avatar y Marvin Hamlisch por El Soplón. Bueno, estos son los 5 y ¿crees que a Giacchino por fin le van a dar el Oscar, dado que tiene el prestigio que está ganando tan arrollador en Estados Unidos?
Pues sí, él es el gran favorito, sería también una gran injusticia, además de que es uno de los premios que UP, pues además en principio del de mejor película de animación, es uno de los que tendría que llevarse de calle. Ya se lo merecía Michael Giacchino por Ratatouille, en ese caso no se llevó el Oscar. Y ahora en este caso su único rival podría ser James Horner por Avatar, que ha vuelto no a lo grande, pero sí con una banda sonora más meritoria que la de sus últimos trabajos, pero teniendo en cuenta el cierto recelo que tiene el gremio de compositores a Horner por sus últimos autoplagios y trabajos un poco cuestionables, pues sí que parece que Michael Giacchino debería llevarse por fin ese Oscar.
Bueno, Nacho, ¿cuándo tenemos estas nominaciones? El 2 de febrero, parece ser, y lo van a hacer como siempre a la hora de la comida para que todos podamos, mientras estamos tragándonos el pollo, ver los candidatos a los Oscars.
Correcto, el 2 de febrero, alrededor de las 3:20 de la tarde hora española, ahí aparecerá el nuevo presidente de la Academia, Tom Sirak, y un presentador por confirmar, siempre o ganador o nominado al Oscar. Y veremos a ver cuáles son los nominados en cada una de las categorías y veremos a ver si uno de los grandes temas es si al ser 10 películas pues nos veremos 10 pantallas o harán una pantalla doble de las 5 que hay originalmente, pero eso será el día marcado, 2 de febrero, 3:20 de la tarde.
Bueno, Nacho, un placer, nos gustaría hablar más tiempo contigo, con nuestro gurú de los Oscars, pero no tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Nacho Gonzalo.
Un placer, Raúl, muchas gracias.
Y a vosotros, hasta el próximo programa de Vivir Rodando. Adiós.